Bueno, y la noticia del día, se viene hablando de esta noticia hace ya algunos días, y bueno, es el pretexto para volver a encontrarnos en esta oportunidad al aire aquí en Alpampam, pese a que nos cruzamos por suerte más seguido en diferentes instancias que tienen que ver con el teatro, que tienen que ver con eventos culturales. Nos referimos al director del Instituto de Artes Escénicas, José María Onaindia, porque, bueno, hay una polémica generada en los últimos días a raíz de un video promocional donde unos jóvenes disfrazados con pelucas, lentes de sol, ropa llamativa, actuaban frente a cámara, y donde uno de los protagonistas amamantaba a un bebé de juguete, luego le pegaba una patada, después también había juguetes sexuales, una cosa de muy muy bizarra, para usar un concepto que todos vamos a entender, aunque a veces el concepto de esa palabra no se ajusta directamente al significado original, pero para que ustedes lo entiendan, además, en función de lo que puede ser el gusto de cada uno, sin lugar a dudas de algo muy transgresor, para muchos de muy mal gusto. Pero bueno, se critica que esto hubiera estado en la página del Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, esto inclusive va a tener alguna consecuencia política en la medida en que se va a convocar a las autoridades del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, al Parlamento. Pero de eso vamos a hablar ahora después, para que nos cuente de qué se trata este video, en qué contexto se colgó de la página web del Ministerio. Es que hablamos con José María Onaindia, director del INAES. ¿Cómo estás, José María?
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va?
Un gusto hablar contigo.
Igualmente para mí. ¿Cómo
bueno, yo muy bien, y seguramente jamás pensaste que ibas a estar metido en el medio de esta polémica.
No, la verdad que no. La verdad que no, siempre hemos estado por otro tipo de conversando contigo y con otros medios de prensa, siempre cosas de las múltiples cosas que se hacen para la comunidad. Pero de cualquier manera, cuando uno está al frente de un organismo público y de un organismo de promoción de la cultura, este es un tipo de debate que es previsible. O que está dentro de las posibilidades de lo que puede suceder. Fundamentalmente cuando es también, que yo creo que es interesante destacarle al público oyente, este es un instituto que promueve la experimentación y la investigación artística. Entonces también muchas veces las estéticas y los actos que puede promoverse no son los que están al público, al gran público puede estar más acostumbrado, o los que están más dentro de del menú cultural, o lo que se supone que debe ser lo que promueve una institución
sí,
pública.
De todos modos, que esto sirva como pretexto, José Miguel, y te bauticé, perdóname.
Sí, no hay problema.
Perdóname. No, que esto sirva como pretexto, ahora vamos a contextualizarlo, pero sí para poner sobre la mesa, y eso es lo que en el fondo a mí quizás más me interese, otros temas más profundos que tienen que ver con el arte, con la transgresión, con...
Por supuesto, con lo que... me parece que sí, porque también una de las características del instituto es la promoción de la reflexión, ¿no? De la investigación y de la reflexión sobre las nuevas tendencias estéticas y cuál es la función del arte en una sociedad democrática y en una sociedad que intenta mejorar la calidad de vida de sus habitantes también a través de la cultura.
Bien, vamos por parte. ¿Qué es esto que se mostró?
Bueno, contextualizo. Nosotros todos los años hacemos lo que llamamos una convocatoria nacional para que 11 proyectos, de los cuales un porcentaje de proyectos deben transcurrir en el interior del país, puedan trabajar y hacer sus procesos de investigación y de formación dentro de en el Instituto de Artes Escénicas o en el aliado que tengamos o en el interior para que se haga fuera de Montevideo. Este proyecto, que se llama Bailemos, todos bailamos las mismas canciones, fue un proyecto que fue evaluado por un jurado que yo integré y que integraron, yo integré como director del organismo, y dos personas, dos artistas del medio, integraron el jurado. Fue seleccionado 11 de más de 30, casi 40 proyectos que hubo, en diferentes categorías. Esta categoría específica es la categoría de experimentación, ¿no? Entonces, Este es un taller que convoca a experimentar, está convocando a mayores de 18 años, lo dice explícitamente la página, la convocatoria, para hacer un trabajo sobre las estéticas dentro de las artes escénicas. Ese era el temario, digamos, este año. La convocatoria nacional es el cruce entre las artes escénicas, el vestuario y todo lo que sea la dirección de arte. Entonces, bueno, cuando salió la convocatoria, los colectivos artísticos que habían ganado el concurso nos acercaron este material para que ejemplificara para que la gente que tuviera interés en inscribirse supiera cuál era la estética o el que se iba a trabajar, y en ese contexto y dentro de esa convocatoria se subió el video a la página web del organismo. Es decir, acá le aclaro a la audiencia, o sea, el video es un video hecho por los artistas que ganaron la convocatoria y nosotros lo elevamos para que quien tuviera interés en inscribirse supiera cuál era el camino, si no le ha alcanzado, o sea, para que fuera más claro el contenido de la explicación temática, de la explicación teórica del taller, tuvieran este elemento para poder inscribirse o no.
Bien, pero la página web en realidad, digamos, no tiene un filtro para menores de 18 años, es una página web del Ministerio de Educación y Cultura.
No tiene un filtro para menores de 18 años, no, la convocatoria era para mayores de 18 años, es una página web del organismo. En este caso se replicó, porque al ser una convocatoria, hay algunas informaciones, por ejemplo las conferencias o los actos que no convocan a todo el público, se publican en INAE solamente. Aquí, como es una convocatoria nacional, o sea que va abierta a todo el interior, como toda convocatoria, se publicó en la página, o sea, tuvo mayor alcance que el que habitualmente tienen los visitantes de la página web del INAE, claro, digamos que es un universo más pequeño por el caso de ser una convocatoria nacional.
Sí, claro, no, digo porque también el argumento de que era un material impropio para menores de 18 años, ahí, digamos, en una página abierta eso es incontrolable.
El tema es, bueno, discutir si era, bueno, yo verdaderamente la primera, hoy hubo alguien que a través del procedimiento de YouTube de queja logró que el video no esté colgado, o sea, no fue un procedimiento que no fuimos nosotros.
No fue el Ministerio ni el INAE.
No fue ni el Ministerio ni el INAE, fue un procedimiento de algún privado que hizo ese procedimiento vía YouTube. Nosotros, yo no recibí, hasta el momento tampoco lo he recibido, más allá de lo que leo en las redes sociales o en algún medio público, no recibí ningún tipo de queja ni de presentación respecto del video. Ni antes de que saltara, digamos, el video, creo que está en la página del INAE desde hace una semana, no recuerdo, no te quiero dar una fecha exacta, porque pasamos la fecha de la convocatoria, cierra ahora el 24 de mayo, el próximo jueves, y no, yo no recibí, o sea, en realidad la primera noticia de que había algún tipo de queja respecto al video la tuve por una colega tuya de un medio gráfico el día viernes a la tarde.
Sí, hoy estuvimos entrevistando en la tele al diputado del Partido Nacional de Astúbe, Álvaro Astúbe, y él, bueno, ha hecho públicamente su protesta e inclusive comentó...
Sí, eso lo leí en un medio.
Bien,
sí.
Y él comentó que la diputada del departamento de Tacuarembó, del Partido Colorado, Montaner va a convocar a la ministra y especialmente que le va a pedir que vayas tú acompañándola, José Miguel, para explicar por qué no cuestionan al colectivo ni el video, sino que sea la página institucional del MEC el que cuelgue una obra de este tipo que de mal gusto, que no transmite valores y una serie de consideraciones estéticas y hasta morales, te diría.
Exacto, sí, eso lo he leído. Desde un punto de vista, digamos, bueno, si la ministra decide, y yo no tengo ningún inconveniente, acompañaré a la ministra al pedido de explicaciones y no tengo ningún inconveniente, de cualquier manera.
El tema es, ese análisis...
Yo no, lo único que te puedo decir es, sea como una persona a cargo de una institución pública dedicada a la promoción de las artes, no me corresponde hacer el control estético ni hacer juicio estético sobre el contenido de algo, digamos, porque si no estaríamos diciendo que hay determinados modelos estéticos que son legitimados y otros que no. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que en una sociedad democrática los modelos estéticos conviven con la misma diversidad con que conviven las ideas.
¿Y es el todo vale?
No todo vale, porque si claramente hubiera una transgresión que se convirtiera en un agravio, se convirtiera en una actitud presuntivamente delictiva, podríamos tener algún tipo de conversarlo, incluso con las personas que acercaron el material. No digo que sea absurdo, pero ante algo que está en el terreno del opinable. Porque también, hay determinados criterios que son más laxos que lo que eran hace 30 años respecto de algunos temas. Y además, en un tema específicamente artístico, las estéticas cambian y las consideraciones estéticas cambian, ¿no? Y se escuchan por la radio cumbia villera, que tienen letras que son verdaderamente de alto, no solamente en el lenguaje, sino en lo que proponen estéticamente, sin embargo no tienen determinados filtros. Es muy complejo. Yo estoy absolutamente abierto al debate y acepto todo tipo de crítica. Desde mi lugar no me corresponde a mí hacer un juicio ni una valoración de carácter estético de lo que se propone.
El tema es, acá hay un tema de libertad creativa, pero también es tanto el respeto de la libertad del creador como también la libertad del receptor.
Sí, por supuesto.
Y además el hecho de que sea en una página institucional, que eso es, esa es la gran piedra en el zapato y es lo que provoca la convocatoria. Porque si esto fuera en una galería privada, en un evento privado, en lo que fuere, no hay problema. De hecho, no se cuestiona por parte de estos legisladores ni al INAE, ni al grupo, ni nada, sino el hecho de la consideración de que institucionalmente se muestre a través de la página web del MEC.
Bueno, daré la explicación que te puedo adelantar y que se la daré a los parlamentarios en todo caso es esto es un es un material que hicieron los artistas y nosotros recibimos para ilustrar cuál era el contenido de la convocatoria y eso fue lo que hicimos. Nos pareció que en principio no más más allá de las posibles opiniones quisiéramos cuál es la norma legal que está infringiendo la publicación del video, ese sería un tema a discutir, ¿no? Si hubiera qué norma específica se está violando con la muestra de estas imágenes, que es lo que obviamente nosotros podríamos evaluar para no subir a la página web una cuestión artística o no.
Convengamos que Montevideo, Uruguay, es una plaza bastante bastante pequeña, es muy aldeana en una cantidad de cosas,
también tiene una tradición laica y una tradición liberal mucho más sólida que otros países más más populosos.
Sí, está bien, es verdad, eso sí, tenés razón.
Una práctica de la censura mucho menor históricamente que en otros países de la zona.
Sí, yo te diría que salvo en época de la dictadura, no conozco que haya habido censura.
Yo por eso, y incluso el otro día lo dije en una nota, incluso en época de la dictadura, al no tener la influencia tan notoria de la Iglesia Católica, como en el caso del que puedo dar testimonio, que es el de la Argentina, siempre la censura nos parecía casi que no existían los mecanismos.
Sí, salvo un acontecimiento que recuerdo de la década de los fines de la década del 80, primeros años de la democracia, recuerdo un intendente de Montevideo, Jorge Luis Elizalde, que mandó retirar una muestra de dibujos de un muy joven este artista plástico incipiente que se llama Oscar La Roca, sí. Que era de desnudos explícitos, eran dibujos a lápiz, uh-huh. Pero muy realistas, uh-huh. lo mandó sacar. Yo no recuerdo algún acto de censura en democracia.
Eso, yo lo tengo muy claro.
No, pero te hablaba de lo del Diano de los Uruguayos o de Montevideo, uh-huh. para apelar a tu experiencia argentina, porteña, uh-huh. donde en realidad, históricamente ha habido movimientos, pienso del Ditela para acá, movimientos realmente transgresores en serio, muchas veces con un gran fundamento, no la transgresión por la transgresión misma, y donde realmente se movían las estructuras.
Y causaban grandes, ahí sí causaban, el Ditela fue cerrado.
Sí, claro.
Fue clausurado, por supuesto, siempre hay movimientos, y aquí, digamos, también en las artes visuales y en las artes escénicas especialmente, el Uruguay también tiene una costumbre una práctica de haber sido transgresor y haber avanzado, digamos. Yo creo que fundamentalmente, y por eso me parece que aunque prefiero siempre aparecer por cuestiones positivas, me parece interesante que sobre todo estamos hablando, hoy es el día de Internacional de la Diversidad Cultural de la UNESCO, uh-huh. Que bueno, en definitiva es la posibilidad de convivencia de diferentes criterios, y me parece interesante que se debatan estos criterios, o sea, sí. Si el Estado tiene que tener una mirada muy amplia y contener todas las expresiones estéticas, más allá de la opinión personal que uno pueda tener sobre esas estéticas.
Claro, acá un oyente, ¿no?, pregunta, ¿y un Ministerio de Cultura no debería elevar el nivel? El tema también es cuáles son los criterios de decir, bueno, se eleva o se baja.
Lo que pasa es que aquí yo te puedo lo que te... Te lo digo a ti porque se lo digo a los oyentes, porque sé que tú lo sabes perfectamente. Esta es una de las 120 acciones que hacemos en el año para promover las artes escénicas. O sea, el mismo día que se levantaba esto en los medios de prensa, estaba aquí Jerónimo Rauch dando, que es uno de los grandes artistas de la comedia musical del mundo, estaba dando una masterclass en el INAE. Hace unas semanas acaba de ir un gran bailarín norteamericano, estadounidense, que vino a hacer un multitudinario taller para bailarines con dificultades motrices, o sea, de danza por la inclusión. Hemos dado talleres sobre los soliloquios de Shakespeare, sobre el teatro del absurdo por Natalia, por grandes figuras han venido a trabajar, se han dado talleres de regí de ópera, digamos, de vestuario, que ahora importamos, trabajamos en todo el país. Esta es una acción en más de 100 que hacemos al año. O sea, no es, y por lo tanto, no es una estética determinada la que apoyamos, sino que apoyamos lo que se propone, que esto eventualmente como transgresor o puede despertar algún tipo de resquemor en algunas en ciertos sectores de la población, y algunas disciplinas que están absolutamente legitimadas, y otras que proponen cierto avance o transgresión o ruptura con las propuestas académicas, como puede ser dar, digamos, estos seminarios de danza para la inclusión, que no era una práctica que se realizara hace 15 o 20 años, y que sin embargo no despierta ningún tipo de polémica ni de especial atención pública. Digamos, me parece que la acción de un organismo y la acción cultural de un ministerio, y en este caso específico del Instituto de Artes Escénicas, que corresponde al ministerio, no puede ser evaluado por una sola acción. Si la acción despierta polémica o es, bueno, yo estoy perfectamente, así como estoy conversando contigo, conversaré con quien me pida explicaciones, pero me parece que esto está dentro de un marco de acciones. No es un organismo que haya sido unidireccional en cuanto a las propuestas estéticas que ha apoyado. Aquí este año han trabajado para nombrar personas del Uruguay, desde Sofía Echeverri a Gerardo Vejeres, el año pasado de Marianela Morena a Sandra Macera, o digamos, este año, ahora vamos a hacer esta semana dos de montajes, uno con Carlos María Domínguez y el grupo que hizo La Incapaz, otro con Alicia Gariategui y Daniel Romanos, que hicieron Extravagancia sobre obras de Spregelburg. O sea, tenemos una diversidad absoluta, que es lo que creo que tiene que promover, y en lo que hay un compromiso constitucional por parte del Estado uruguayo, que ratificó esta Convención de la Diversidad Cultural que hoy la UNESCO festeja.
Me parece muy bien. Te puedo asegurar, José Miguel, que para muchos, es la primera vez que escuchan hablar del INAE. Entonces, sí, veamos el medio vaso lleno.
Por eso, yo voy, no es que celebro, porque no me gusta producir este tipo de hechos que tienen en algunas personas un procedimiento negativo, pero me parece que es muy interesante que mucha gente que nunca escuchó hablar del INAE sepa que, además de ese taller de experimentación, hacemos 100 talleres sobre muchísimas variedades, y que creo que la mayoría de lo que hacemos va a ser aprobado por la misma gente que nos está criticando ahora este video.
Te agradezco mucho tu tiempo.
Gracias, Jaime.
Que pases muy bien. José Miguel Leona India es el director del Instituto Nacional de Artes Escénicas, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Este tema va a seguir porque, por lo que se ha prometido por parte de la legisladora Montaner del Partido Colorado, que integra la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja, va a ser convocada la ministra y el propio Leona India para responder a esto. Y bueno, el debate seguirá.